Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, querido, ¿cómo vas?
Bueno, bien. Bueno. Esperando que suba la temperatura.
Bueno, dale, vos tenés frío.
Y no es lo único que estoy esperando, como usted sabe, pero bueno. Sí, sí, está agradable. Sí.
Está agradable.
No hay suficiente temperatura todavía.
Bueno, muy bien. Esperemos que caliente.
Pues ahora, visto que en los últimos tiempos a muchos uruguayos, sobre todo frente a amplistas, les gusta de alguna manera compararse con lo que ocurre en Argentina, ¿no? Uh-huh. Vean lo que hacen mal allá, uh-huh, vean lo que hicimos bien acá, ¿no?
Sí, sí.
Bien, voy a usar el mismo criterio para compararnos con respecto a otros asuntos que no tienen que ver con la economía, como derechos humanos. Apenas terminó la dictadura argentina, asumió Raúl Alfonsín, la justicia promovió el juicio a las juntas con el apoyo del Poder Ejecutivo y todos los comandantes en jefe y una enorme cantidad de oficiales generales fueron sancionados y condenados, en un juicio que resultó ejemplar para la historia y que motivó incluso un libro llamado Nunca Más. Después vino el peronismo menemista, que liberó a casi todos los condenados. Y después llegamos al kirchnerismo, ¿no?, con las etapas previas que hubo, que si algo tuvo de mérito el kirchnerismo fue haber acentuado la política de derechos humanos y de alguna manera haber logrado severas condenas, digamos, para los represores y los violadores de derechos humanos. Mientras eso ocurría en la República Argentina, aquí a la salida de la dictadura votábamos una ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado para los represores. La justicia uruguaya dudaba entre su aplicación y no su aplicación. ¿Cuántas veces la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional y después constitucional y luego constitucional y luego constitucional nuevamente muchas de las normas que están allí consignadas, ¿no?
Sí, sí.
Mientras aquí algún presidente iba a visitar a un represor detenido, hablaba de que la justicia hiede a venganza y que se trataba de pobres viejitos presos. Sí. Después el gobierno del Frente Amplio, yo lo cito expresamente porque los Frente Amplistas deberían pensar mucho en esto, porque si hubo una fuerza política afectada por la represión fue el Frente Amplio. Uh-huh. Es decir, y voy a hacer una expresa división, porque una cosa es lo que ocurrió antes del... Viste que en este relato histórico todo se ha confundido, ¿no?
Sí, sí.
Y se ha confundido interesadamente, además, porque alguna fuerza política le sirve que se confunda.
Claro, claro, claro.
Lo que hubo antes del 73 fue una cosa, lo que hubo desde el 73 en adelante, desde el 27 de junio del 73 en adelante, fue otra cosa. Y allí los más afectados, los más reprimidos, fueron los Frente Amplistas, los sectores Frente Amplistas.
Claro.
Que también hubo ciudadanos nacionalistas,
sí, sí,
detenidos, presos y torturados, ¿no? O miembros de alguna iglesia también, ¿no?
Uh-huh.
En realidad, todo lo que ha hecho el Frente Amplio desde que asumió es como mirar para otro lado en materia de perseguir a los violadores de los derechos humanos, ¿no? Es cierto que se encontraron algunos restos, poquitos, pero se encontraron. Es cierto que algunos fueron presos, es cierto que para esos presos se construyó una cárcel de lujo, que tenía aire acondicionado, que tenía parrillero, que en algún momento tuvo hasta una piscina, y según me consignó una fuente, había escasos controles, tanto... Esto me lo contó un funcionario que desempeñaba tarea de vigilancia allí, ¿no? Entraban camionetas con vidrios polarizados. Ellos nunca pudieron verificar quién entraba y quién salía. Me decía bastante con eso, ¿entendés?
Sí, sí, sí.
Nunca se supo si efectivamente quienes estaban allí presos en algún momento no lograron salir mediante ese procedimiento. Pero lo que no lograron salir mediante ese procedimiento, lo que no lograban algún momento de contacto con su familia... Lo lograban por otra forma, que era el de declararse enfermos y terminar en el hospital militar, ¿no? Y allí la justicia ha sido extremadamente benevolente, digamos. Y creo consignar a propósito de que no se trata de usar los mismos métodos que ellos les aplicaron a sus detenidos, no, ni se trata de venganza, ni se trata de nada más que una correcta aplicación de la justicia. Lo que se les otorgó a estas personas no se le otorga a ningún preso uruguayo. No hay ningún preso que esté enfermo en una cárcel de esta siniestra que tiene Uruguay que pueda cumplir su pena de prisión en su casa por razones de enfermedad. Salvo que sea alguien importante, alguien conocido, que tenga como un buen vínculo. Pero estoy hablando de los presos comunes, ¿no? Los pobres pibes que de repente... los pibes que de repente se roban una garrafa, un par de champiñones o comida. Se formaron un montón de comisiones, casi todas inútiles. Hubo investigaciones, casi todas inútiles. Hubo recopilación de documentación que está ahí y que nadie en el Estado se tomó el trabajo de recopilar. Lo está haciendo ahora con un enorme esfuerzo, con una enorme dedicación. Lo están haciendo en la facultad, en la licenciatura de comunicaciones, Samuel Blixen, con un grupo de estudiantes y gente que ha prestado su apoyo voluntario para de alguna manera establecer, digamos, poder armar una base de datos sólida que se pueda comparar con todos los documentos encontrados por Azucena Berruti. Reitero lo que más de una vez hemos dicho y creo que hemos coincidido en eso. Si hubo una personalidad en el Ministerio de Defensa al que los uruguayos le deben honores, es a la doctora Azucena Berruti, ¿no? Que fue la única capaz de llevar adelante una política, digamos, que fuera consecuente con lo que la izquierda decía antes de estar en el gobierno. No después, antes. Sí. En todo este panorama, a nadie debe extrañar que se hubiera escapado Manuel Cordero y que a Manuel Cordero lo encontrara un periodista de Canal 12, ¿te acordás? Faldo Silva, que lo encontró en Rivera, ¿no? Sí. Caminando por las calles arriba, Aldo Silo o Martín Sartú, perdón, uno de los dos fue.
No me acuerdo yo tampoco cuál de los dos, pero sí.
Uno de los dos fue que lo encontró caminando, lo correteó, creo que fue Martín Sartú.
Sí, creo que fue Martín.
Que lo correteó por las calles de Rivera cuando estaba requerido en Uruguay.
Claro, claro.
Pedro Matto logró fugarse. Pedro Matto, recuerdo, es uno de los militares que está imputado por ser el presunto asesino de Selmar Michelini y Gutiérrez Ruiz. Uh-huh.
No es poca cosa. Ni más ni menos, claro.
Jorge Trócoli se escapó por un error de la embajada uruguaya en Italia.
Un error, un horror. Horror.
Ponele la vocal que quieras.
Le haces el minuto a minuto, fue un horror.
Luego, Eduardo Ferro se escapó. Y nadie sabe cómo, se escapó, y se escapó. Y se escapó en España y ahora anda por ahí dando vueltas, nadie sabe dónde está. Uh-huh. Y ahora el último escapado es Gilberto Vázquez.
Que ya se había escapado.
Que ya se había escapado.
Que ya se había escapado un montón de veces. Pero además, digo, en realidad, yo me permito, esto lo voy a decir con todas las letras, y le guste a quien le guste. A veces me permito dudar de la credibilidad de algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, que me parece que no están siendo consecuentes con el deber que tienen, que es de aplicar justicia y ser una justicia, y aplicar una justicia igualitaria para todos. Yo creo que hay jueces que todavía, o desconocen la historia, no tienen la más pálida idea, porque esto lo han señalado a varios detenidos que han tenido que declarar, ¿no? Sí. Donde los funcionarios judiciales, jueces y funcionarios, a veces nos sorprenden por el relato, no entienden el relato que hacen los ex detenidos, porque nunca se molestaron en conocer ese pasado. Entonces se encuentran como si te cayeran marcianos a declarar sobre un presunto crimen ocurrido en Júpiter, ¿no? En realidad no entienden nada, no han hecho el mínimo esfuerzo para entender esto. Y esto lleva a que exista una gran deuda con este tema, una gran deuda, porque en realidad la justicia ha sido muy desigual con unos y otros. Estos tipos siguen gozando de muchos privilegios. Por ejemplo, acá en Maldonado, concretamente en Piriápolis, goza de su residencia veraniega el coronel Ernesto Rama. Sí. Tiene que estar en la casa. En el fondo de la casa, bajo la parra, tomando mate. Linda forma de estar detenido.
No, no.
A nadie debería llamar la atención que estas cosas ocurrieran, porque yo, la verdad, no lo puedo afirmar con certeza, pero a veces a uno le queda la impresión de que aquí, de alguna manera, hubo muchos acuerdos para que algunas cosas ocurrieran, o para que algunas cosas no ocurrieran. Y esta desazón que embarga a mucha gente que peleó porque esta fuerza política llegara al gobierno, que dio la vida para que esta fuerza política llegara al gobierno. En realidad no la dio por la fuerza política, la dio por la democracia, pero bueno, el objetivo en democracia esta fuerza política llega al gobierno. Y si hay una fuerza política, en realidad, que tiene una deuda enorme con sus propios militantes, es el Frente Amplio. Enorme.
Yo te acuerdo.
Enorme. Te fueron los más afectados, fueron los que vivieron horrores, fueron los que estuvieron años presos.
Totalmente.
Pues, ¿qué te voy a decir? En este marco se produjo el espionaje en democracia. En este marco ocurre esta cosa que nadie entiende. Tenemos un comandante jefe sancionado, debería estar preso, está en España, y siendo homenajeado por el presidente, nada menos que por el presidente de Brasil, que debe ser ejemplo de nada, de lo peor del mundo, ¿no?
Sí, lo está esperando la cana y bien salga de la presidencia.
Sí. O tenemos a un militar como el presidente del centro militar, el coronel Carlos Silva Valiente, que se da el lujo de estamparnos en la cara a todos los uruguayos lo miserable que es él. Y eso no motivó ninguna reacción de nadie del gobierno, de nadie, ni la ministra de Educación y Cultura, ni el ministro de Defensa, que está pintado, es un buen, un señor, un distinguido dentista de Durazno, nada más, es todo lo que ha hecho el ministro de Defensa, ¿no? El ministerio de Defensa está en manos de los militares, no en manos de los civiles. Luego, tenemos que a este señor lo tuvieron que denunciar organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos. Nadie del gobierno movió la mano, nadie del Poder Ejecutivo insinuó algo. Y entonces, de verdad, todos aquellos que alguna vez soñamos con que este país iba a haber justicia, con que en este país aquellos que habían cometido crímenes horrendos, que violaron, que torturaron, que mataron, que desaparecieron personas y iban a ser juzgados por los crímenes cometidos.
Que secuestraron niños.
Que secuestraron niños. Sí, que hicieron todo lo horrible. Que
todo, porque lo más aberrante de la humanidad lo hicieron.
Hay gente que opina de esta cosa sin saber, sin haber leído la historia o en función de sus propias convicciones personales. Lean la historia, muchachos, sepan lo que pasó. Entiendan primero para después opinar. Y entonces, en esta historia terrible, estos señores se dan el lujo de estamparnos en nuestra cara un día y otro también lo miserable que son. Yo alguna vez dije que tenía la visión de que el ejército había cambiado, ¿no?, que las Fuerzas Armadas habían cambiado. Temo que me equivoqué. Que en realidad cuando yo veo todos estos hechos, veo el respaldo con el que tienen, con que estos miserables cuentan dentro de la propia fuerza, porque recordemos que los hijos de muchos de estos miserables son oficiales generales hoy también, ¿no? Pues bien, cuando veo cómo se procesan algunas situaciones, no puedo menos que expresar mi repudio al accionar del Frente Amplio en estas circunstancias, porque no me olvido que hay un montón de uruguayos que todavía quieren saber dónde están los restos de las personas que querían, de sus seres queridos, para llevarles una flor.
Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo, Carlos. Es así, la verdad que una instancia dolorosa, como tantas otras que hemos vivido en torno a este tema, inesperado en algún momento, lamentablemente ya normalizado tiempo después, con bueno todo ese raconto que ya hiciste de lo que ha sido la gestión y no gestión del partido de gobierno a propósito de los temas que hacen a los derechos humanos aquí en Uruguay, ¿sí?
Sí, cuando todo el mundo habla de reformar cosas, ¿viste? Todo el mundo habla de reformar cosas, habla de nuevos derechos. Hay una cosa que nunca se ha planteado reformar y que yo creo que es preciso reformar si es que nosotros queremos construir un país decente, y en serio lo digo esto, creo que una vez por todas hay que pensar en una estructura diferente para el Poder Judicial. Primero, no puede ser que el Poder Judicial no cuente con su propio presupuesto y dependa de decisiones políticas. Y luego, no puede ser que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean nombrados como son nombrados, o los jueces sean nombrados como son nombrados, o los miembros de los tribunales de apelaciones lo sean como lo son. Siempre con veña política, porque eso determina determina condicionamientos.
Sí.
Y entonces eso, hay jueces que actúan honorablemente,
claro.
Honorablemente, hay muchísimos ejemplos, por suerte.
Por suerte, sí.
Y hay otros jueces que piensan más en su carrera que en la función que tienen por delante y el ejercicio de justicia, ¿no? Y me parece que los uruguayos merecemos la existencia de un poder judicial mucho más independiente del que tenemos hoy.
Totalmente de acuerdo. Bueno, te mando un abrazo grande y la seguimos mañana, Carlitos.
Un abrazo grande y un saludo grande para todos los oyentes.
Chao, hasta mañana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.